José Antonio Kast, nacionalismo, catolicismo y alianzas de extrema derecha, asume el nuevo presidente de Chile en unos días y le dijimos a Nico, bueno, vamos con un perfil por este lado.
Sí, buen día. Justamente es interesante ver el perfil de José Antonio Kast, quizás incluso unos días antes que asuma para ver su trayectoria, su biografía, su perfil, este nacionalismo católico conservador en lo moral, muy conservador en lo moral, pero también liberal o neoliberal claramente en lo económico. Y uno puede ver en su trayectoria trazos de los vínculos de las derechas o extremas derechas latinoamericanas y algo de interesante de su perfil familiar. En grandes titulares, José Antonio Kast es católico del movimiento de Jonstadt. Ahora vamos a después explicar qué significa eso. Es el menor de 10 hermanos y padre de 9 hijos.
Pero no es Opus, porque uno es con similar. Sus pocos conocimientos religiosos diría tantos no hijos es. Opus, pero es similar Jonstadt. Sí,
entonces sería la versión germánica del Opus.
Ay, algo así. Ahora vamos a ir un poquito. Son interesantes ya en
el
los hijos.
El menor de 10 hermanos.
Eso no es un dato menor.
Claro. Y tiene 9 hijos.
O mejor dicho, es un dato menor en el sentido de la edad de casa.
Sí. Su papá, su padre, era también miembro del partido nazi en Alemania. Llegó a Chile post-Segunda Guerra Mundial y creció también José Antonio, muy cerca no solo de la influencia de su padre, sino también de su hermano mayor, Miguel Kast, que fue ministro de la dictadura de Pinochet. Kast, podríamos decir que es un católico practicante que comienza desde el comienzo de su candidatura y su mandato poniendo a Dios y a la familia en el centro. Entonces, yendo un poquito a estos orígenes alemanes de José Antonio, que es hijo de un inmigrante de la zona de Baviera, zona de Múnich. Su padre perteneció al Partido Nacional Socialista en 1942. O sea, el padre tenía 18 años en esa época del nazismo. Vamos a decir que eso era algo relativamente común dentro de los jóvenes alemanes de la época.
Para su generación no es una rareza.
No, la historia de Ratzinger.
También. Y de varios más.
Y de varios alemanes de esa época jóvenes que abrazaron también la fe nacionalista alemana en esa época. También es interesante que entre Chile y Alemania existe un vínculo fuerte, una fuerte ligazón por la migración. Hace un par de años acá mismo, no toca nada, hicimos una columna sobre un caso particular que es la colonia Dignidad, que está ubicada en el sur de Chile, una zona con muchos migrantes.
Es documental.
Hay un documental.
Al respecto, estaba en Netflix en su momento. Sí. Y era impactante y muy bueno. Sí.
Y también existe un vínculo a nivel ideológico e histórico entre la defensa del pinochetismo, las simpatías con el nazismo, de la extrema derecha chilena, que tiene un fuerte componente, podríamos decir, neonazi o nacional socialista de esa época, de la cual la familia de Kast es como parte de esa coyuntura histórica. Quizá la salvedad que me gustaría hacer es que en Alemania no existe una reivindicación legal, al menos del nacionalsocialismo. Está vedado políticamente, culturalmente, por más que exista AFD y otros fenómenos, mientras que en Chile es algo que goza, si uno ha ido a Chile, que la defensa del pinochetismo goza de legitimidad social, cultural y política. Michael Kast,
defensa del nacionalsocialismo, decías vos.
Claro, el nacionalismo alemán quedó como muy dentro de lo prohibido para los alemanes después de la experiencia
totalmente
mitad de siglo.
No en Chile.
Uno en la vida cotidiana habla con las personas, bueno, el propio Kast defiende el pinochetismo, el Kast José Antonio. Es interesante que Michael Kast, el padre del presidente, llegó en este contexto de los años 50, cruzó de Argentina a Chile a los 26 años. Primero fue por los pollos, le fue mal. Después fue por los embutidos y los jamones. Y si quizás han ido a Chile, hay una empresa que se llama Bavaria, que es fundada por Mijael y Olga, padre y madre del presidente, José Antonio Kast, que son fervientes devotos de la Virgen María, algo también común en la zona católica de Bavaria, y muy cercanos a este político de Jonstadt, fundado en Alemania por el sacerdote José Kentich.
¿Qué es Jonstadt?
Quiere decir John, lindo, el lugar lindo quiere decir. Pero Jonstadt. Eso quiere decir solo esa palabra en alemán. Pero esta fe religiosa católica influyó de manera determinante en los hijos de Miguel y Olga. Y en la familia de estos, creo que la natalidad es uno de los datos que nos llama la atención. Generaron realmente un clan con 50 nietos y 25 bisnietos, casi una centenar de personas en la familia Kast. Y otro de los personajes claves de la familia Kast es Miguel, el hermano mayor del presidente electo, quien fue un destacado Chicago Boy ministro de la ODEPLAN, la Oficina de Planificación de la Dictadura, luego ministro de Trabajo, presidente del Banco Central, fue un cuadro dirigente importante de la dictadura de Pinochet, influyó mucho, obviamente, en José Antonio y en muchas generaciones de profesionales que luego estuvieron en la dictadura de Pinochet y en sector privado.
Bien, trayectoria político-religiosa ahora del presidente, entonces, porque hablamos de su familia, de Schoenstatt, esa línea ascendente católica y esa vinculación que tiene la familia, pero José Antonio es el presidente que va a asumir el 11 de marzo.
José Antonio fue al colegio alemán y luego a la Universidad Católica.
Así, para sorpresa de nadie, ¿no?
Sí.
Bien lineal, colegio era alemán, obvio. Universidad Católica.
Se formó, es un personaje que se formó política y religiosamente con Jaime Guzmán. Guzmán fue un asesor clave de la dictadura chilena, fundador del gremialismo, que era un movimiento político muy importante que unía catolicismo conservador de ideas jerárquicas con la idea de un Estado subsidiario. Es un movimiento que formó fuertemente a Kast en una idea antimarxista, antiestatista. Este movimiento creía que el Estado solo debía actuar cuando la familia o los grupos intermedios no podían lograr contener los problemas sociales. José Antonio, en esa época universitaria, defendió el plebiscito en el 88 del sí a la continuidad de la dictadura. Aparece incluso en unas propagandas, siendo muy jovencito, apoyando la continuidad del pinochetismo. Esto hace que sea el primer presidente chileno abiertamente pinochetista, a diferencia de otros presidentes de derecha.
Hubo presidentes de derecha, pero no eran abiertamente pinochetistas.
Exactamente. Sobre su trayectoria más en la época político-partidaria, Kast empezó a militar en los 90 en la Unión Democrática Independiente, que es el movimiento político que hereda la idea del gremialismo. Fue concejal y diputado 16 años, pero empezó a ser muy crítico a la UDI, como se le llama en tiempo de Piñera, que lo ubicó como muy moderado y que traicionó los valores fundantes de Guzmán. Por esto, Kast funda su propio partido, su nuevo proyecto político, el Partido Republicano, en el 2017, donde una de las cosas que irrumpió en la escena en ese momento, en el 2017 perdió la elección Kast, que dijo que si Pinochet viviera, votaría por él, y no descartó en ese momento indultar a varios autores de la dictadura, entre ellos a una de las figuras más duras de la dictadura de Pinochet, que es Miguel Krasnov, que fue condenado a cientos de años de prisión, por muchas sentencias vinculadas a crímenes de lesa humanidad.
Es el primer intento, el segundo intento vuelve a perder.
Vuelve a perder
con Boric.
En el 22 con Boric, exactamente. Pero bueno, en esta última campaña obviamente ya un equipo tres veces concursa por la presidencia, ¿no?
Y un discurso donde no niega ninguna de sus expresiones del pasado pro Pinochet, ni su ascendencia familiar, pero la limita, la deja al costado, ¿no? No es una campaña pro Pinochet, ni mucho menos, no es una campaña donde eso sea el centro, ni mucho menos. Exacto. Moderó notablemente su discurso en su tercer intento, en donde le fue bien.
Exactamente. Moderó su discurso y pasó otra cosa interesante, que es que hubo voto obligatorio también, que eso es un cambio en el sistema electoral, en el sistema de votación que afecta sin duda lo que la gente vota. O sea que fue el presidente que obtuvo más votos reales, ¿no? 7 millones de personas votaron por él. Ganó 58% Kast contra 42% de Janet Jara. Y bueno, esto lo convirtió a Kast en el presidente más votado de la historia democrática de Chile.
Sí, con esa salvedad que fue por varias elecciones no obligatorio, donde votó menos.
Y venía votando cada vez menos gente en Chile por esta cuestión. Y bueno, cuando ganó la noche de la elección, para terminar con este capítulo de su trayectoria histórico, no solo flameaban las banderas chilenas, la idea de la migración también fue un tema fuerte en la campaña de Kast, sino también había muchas banderas con la cara de él.
Y obviamente la mención a Dios, ¿no? En ese discurso que lo recordamos poquito antes, ahora de que asuma Kast.
Pero nada sería posible si es que no tuviéramos a Dios. Y eso es algo que no podemos dejar de reconocer. Nada ocurre en la vida para los que somos de fe que no sea en relación directa con Dios. Y ahí decir que para mí es un honor, una tremenda responsabilidad, el mandato amplio que hemos recibido hoy día. Y digo hemos, porque este no es un mandato solo para mí, es un mandato para todos nosotros. Y a Dios le pido humildemente sabiduría, templanza, fortaleza, para estar siempre a la altura de este desafío.
Parte del discurso de Kast con clarísima referencia a Dios. No, que pasa que en este país Ballista, a veces eso impresiona un poco. No es raro. En Latinoamérica, Nico lo ha dicho, hasta el hartazgo, lo hemos repasado hasta el hartazgo, es muy habitual. Bueno, Estados Unidos, en Latinoamérica.
Claro, los raros somos nosotros.
Sí, exactamente, ¿no? A mí me eriza un poco como ateo, pero bueno, es lo que pasa en la región, ¿no?
Lo que pasa en la región. Chile es un país todavía fuertemente católico, como decíamos, también con un componente evangélico.
Sí, ahora vamos a hablar porque el evangélico también pesa.
Pero
¿no?
también con para sobre el discurso de Kass, o sea, de una templanza, como decían, un tono amable, vamos a decir, no un tono eufórico, no un tono mesiánico, no un tono sí. desquiciado.
Pero que fue el camino de Kass un rumbo a la presidencia a lo largo de sus candidaturas, su estilo, por lo menos, y su tono se fue moderando, él se fue como corriendo hacia el centro, de hecho, llega a la segunda vuelta con... por lo menos un claro candidato a su derecha, cosechando una cantidad importante de votos, digamos. Eso, un representante de lo que podría haber sido la ultraderecha en un momento, pero que ya tenía derecha más a su derecha.
Claro, y del otro lado tenía a la candidata oficialista, que era el Partido Comunista.
Era de la izquierda.
Por lo tanto, le dejaba un campo fértil en el centro del espectro político para poder cosechar votos ahí.
Sí, bueno, pueden mirar el discurso cuando ganó, y si no, esperen el discurso cuando asume, a ver si va por la misma línea. No solo fue moderado, sino que hizo un llamado a no polarizar, una cosa que parecía extraña de un país que se había polarizado, bien distinto a lo que uno puede escuchar de Milei y de Trump, pero bien distinto, ¿no? Con respeto a la libertad de expresión, a los medios. Bueno, vamos a ver.
Después, que en Chile estaba Kaiser también, que era este otro candidato más.
Por eso lo que dice eso. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, el catolicismo en esta línea de este presidente, ¿cómo puede incidir, Nico?
El movimiento que pertenece el presidente Kass es Schoenstatt, que es un grupo católico de origen alemán fundado post Primera Guerra, que profundiza en la piedad personal, en los valores conservadores, donde los miembros laicos, o sea, los que no son sacerdotes o monjas, asumen un compromiso fuerte, muy similar en esto a lo que hablamos del Opus Dei, donde son estos laicos muy comprometidos que asumen el liderazgo del movimiento.
Sí, comparte momento de fundación, el Opus Dei también es post Primera Guerra.
Sí, y del país en España, que también estaba en este mismo proceso de lo nacional, digamos.
Sí.
En los años 40 llegaron a Sudamérica los primeros misioneros de este movimiento de Schoenstatt, y en Nueva Helvecia, quizás la gente ha pasado, ahí hay una capillita de Schoenstatt, que es la primera.
Varios escribían preguntando si era de lo mismo.
Exactamente.
Sí. Viene de ahí
y por lo que tengo entendido, estuve leyendo un poquito de la capillita de Nueva Helvecia, es de las primeras que se hace en Sudamérica. Mirá. Con mucho trabajo de la comunidad local. Son réplicas que hay en todo el mundo, y son lugares de peregrinación. José Antonio Kass entonces tiene esta fuerte ligazón con la catolicidad, con la espiritualidad de este movimiento, que influye en lo privado, pero también creo seguramente que va a influir en lo político, porque esta devoción a la Mater, como le dicen, a María, no solo en la práctica personal, sino que da una visión del mundo. Y junto a su esposa, María Pía Adriasola, integran una de las instituciones de este movimiento, que es el Instituto de las Familias. Y justamente este lugar, que es de alto compromiso personal, la familia central es lugar de evangelización de los niños, por eso también la cantidad de hijos es fundamental, es lugar de militancia moral. Entonces, esta identidad religiosa de Kass ha permeado su historia política desde que era diputado. Él lideró, Kass, diferentes frentes pro vida, se ha opuesto al tema de salud reproductiva, a cuestiones vinculadas al divorcio, a la eutanasia, al matrimonio igualitario, todos los temas que quizás son evidentes de la agenda moral conservadora. Y aunque Kass incorpora explícitamente el discurso religioso, ¿no?, fuertemente, lo sitúa bien en la familia, en la moral, como centrales en su propuesta. Y bueno, como veníamos escuchando, lo hace de una manera más mesurada que otros de la región a los que veníamos acostumbrados, como Milei o Bolsonaro.
Bien, pero con una alianza con líderes evangélicos, ¿no? Y ahí también tira lazos y recoge frutos, me imagino, porque hay un porcentaje grande de la población chilena que se declara evangélica.
Sí, Kass, cuando nombró su gabinete, con muchos nombres provenientes del ámbito privado, que era esperable, especialmente del ámbito empresarial. Tiene una distribución ahí de ministros por partido, solo hay dos de su partido republicano y mucha gente independiente. Una de las que llamó la atención por ser joven, por ser de sector popular, es la ministra de la Mujer, y por ser de corte evangélico pentecostal. Una mujer chilena, evangélica de 30 años, Judith Marín, va a ser la futura ministra de la Mujer. Y toda su agenda está en la antípoda de la agenda de derechos del Frente Amplio Chileno.
Que llevó a Boric a la presidencia, ¿no?
Es la única persona del gabinete que claramente viene de la clase más popular o no viene del establishment político chileno.
De la élite.
De la élite. Pero que eso de los colegios privados y todo esto que en Chile es muy, muy fuerte. Comenzó como dirigente del movimiento estudiantil evangélico, fue concejal, fue y es miembro activo del movimiento Pro Vida y Pro Familia chileno. Yo creo que esta ministra representa esta alianza y este acercamiento tan clave para Kast también, que es con el electorado evangélico chileno, pentecostal, casi 20% de la población.
Ya lo vimos con Milei, esta línea la está tirando también.
Para el sector Milei, popular.
Y la tienen en el Parlamento. Bueno, ni que hablar de Brasil, de Nilo hasta el hartazgo, pero hay una historia mucho más larga y más fuerte del evangelismo.
En Chile tiene los evangélicos y los pentecostales tienen una trayectoria histórica larga.
Larga.
Chile es uno de los primeros países donde empieza el mundo pentecostal a principios del siglo XX.
Pero quizás no se lo ve tan cerca del poder así como no, ahora.
Es su primer acercamiento al poder en primeras líneas, digamos. También había pentecostales de derecha en la época de Pinochet. También eso es verdad, pero en este tiempo democrático.
Una línea que capaz es una analogía un poco forzada, pero en su, digamos, nivel más chico, Uruguay tiró Cabildo Abierto en algún momento también, ¿no?
Sí.
Bueno, trajiste acá la candidata a vice.
Y Lorena Quintana, movimiento ahora, claro, que quiere hacer su propio
sectores
partido.
Sectores populares. Sector popular. Barrios y lugares vulnerables.
Ya venía antes el Partido Nacional con el Pastor Márquez y la bancada evangélica. Tuvo, digamos.
Pero ahí era como los líderes, ¿no?
Pero Quintana sería un perfil equiparable a esta ministra porque es mujer, porque hay liderazgo femenino. Y
viene del sector
popular. Y su perfil de militancia social.
Sí. Y su perfil popular.
Viene arriba, ¿no? Con
vale, sí. Y es interesante que estas posiciones más radicales contra el feminismo, contra la salud sexual y reproductiva, han posicionado a esta líder evangélica junto con Kast. Y Kast, José Antonio Kast, ha ido mucho a este encuentro de esta agenda moral. Posiblemente esta líder, esta ahora ministra, sea la que represente esta pata moral de su agenda.
Veremos que esta líder de 30 años como ministra mujer de un gobierno del católico Kast, que hace de su costado evangélico todo a observar desde el 11 de marzo. Bueno, cierre, Nico, con esta mirada profunda a propósito de la historia y el presente del nuevo presidente de Chile que asume ahora, ¿no?
Sí, creo que es interesante destacar que a nivel local, nacional y global están cada vez más unidos estas redes cristianas conservadoras de derecha, sean católicas o evangélicas. Ya lo confesional empieza a ser menos importante, sino que hay una agenda de derecha cristiana, podríamos decir. El propio Kast fue presidente de una de estas redes, que llamaba Red, hasta el 2024, hasta hace poquito, Red Política por los Valores, que lucha contra el aborto, el matrimonio igualitario, la agenda de derechos de la diversidad sexual, y que son plataformas internacionales que lo unen a este arco más global de la política y la religión de derecha a nivel global, como con Trump, Meloni, Orban, Milei, Alternativa por Alemania. Aunque Kast ha tenido discursos religiosos, como vimos, más moderados en los tonos, en las formas que otros líderes de la extrema derecha internacional, debo decir que su formación religiosa tiene raíces más profundas que otros líderes. Tiene una práctica de la piedad personal que lo diferencian de otros acercamientos quizás más instrumentales con la religión, y tendremos que analizar con el tiempo si esta formación católica y nacionalista trasvasa a lo político y a lo público.
No toquen nada.